RKB 106.9 FM.
Tribuna Hípica y la actualidad ecuestre con la voz de sus protagonistas.
Después de la tregua de las Navidades, volvemos a la normalidad, entre comillas. Es una normalidad entre comillas porque nuestro sector, como siempre, tiene idas, venidas. Para algunos es un mundo totalmente desconocido, para otros es un mundo elitista inasequible y para otros es el pan de cada día. Nuestros jinetes durante las Navidades han seguido entrenando porque es lo que les toca. Por otro lado, pues han habido despedidas de caballos, como desde aquí le mandamos un abrazo a Julia, que ha tenido que despedirse de su caballo porque ya no podía continuar. Y por otro lado, pues han habido novedades, bueno, pues gente que ha comprado un caballo, empieza el año eligiendo una disciplina, y nosotros estamos aquí para esto, para dar a conocer el mundo del caballo, para que la gente sepa que hay diferentes razas, que hay diferentes disciplinas, que no es necesario tener mucho dinero para poder practicar un deporte como es el de la equitación, que también se puede no competir y disfrutar con los caballos, y que hay un mundo de posibilidades que si no la damos a conocer, pues mucha gente se nos perderá por el camino, y nosotros lo que queremos es sumar y sumar y sumar aficionados. Pasan unos minutos de las 12, esto es Tribuna Hípica, soy María Luisa Sala y comenzamos. Hoy en nuestra tribuna comentaremos algunas de las noticias de actualidad de estos últimos días, pero como os presentamos en nuestro Facebook, nos centraremos en la difícil situación del mundo del completo. Hablaremos con Santi Forn, a quien os presentaremos dentro de un rato, está aquí a nuestro ladito. Santi Forn Pomés, una persona pionera en lo que es transmitir, en lo que es fomentar, en una raza que de alguna manera la gente todavía no conoce muy bien o no valora qué es el caballo angloárabe y el hispano angloárabe, porque siempre nos hablamos de caballo español, de caballos del este, pero tenemos una raza muy autóctona que está criada aquí, que es una mezcla que la gente no conoce, y Santi nos va a poner al día un poco de todo esto como juez y como transmisor. Al mismo tiempo conectaremos con don Antonio Campos, que es el presidente de la Asociación de Caballos Angloárabes en España y además el fundador de una escuela de equitación de base, que él mismo nos explicará cómo surgió la idea y qué trabajo se está haciendo. Es un trabajo que se está llevando a cabo en el sur, pero que está abierto a todos los aficionados e interesados del panorama nacional. No hace falta ser del sur para montar a caballo. Se puede montar a caballo en todas las autonomías que tenemos dentro de esta península. Y luego, por otro lado, haremos un poco de resumen de cómo está el panorama en esta disciplina que es el completo, que también nos daremos a conocer, y como siempre comentaremos la agenda y cerraremos con la frase del día. Buenos días, Santi Forn. Gracias por estar aquí.
Buenos días, María Luisa. Gracias por invitarme.
Faltaría más. Sí. Tenía que haberlo hecho antes.
Es un privilegio estar aquí quizá como llevamos, nos conocemos hace tiempo, has dicho Santiago, lo tengo más presente y has aprovechado para invitar gente que seguro que son mucho más importantes que yo y tienen más cosas que decir.
No creo. Yo creo que todo el mundo tiene su parcelita y que esto es un mundo donde si todos no ponemos nuestro granito de arena, tampoco funcionaría. Entonces cada uno, dicen que cuando piensas que a lo mejor quieres estar por encima de los demás, tienes que aprender de las estrellas, ¿no? Que hay muchas y todas brillan, ¿no? Entonces, cuando en algún momento te crees que eres único o especial, tú miras las estrellas y te das cuenta que hay tantas que tú eres una más. ¿Te parece bien la descripción?
Por supuesto, muy romántica.
Santi, vamos a centrarnos. Una de las cosas por las que te he invitado ha sido por el hecho de que me ha preocupado ver la situación que tiene el completo. Yo soy una enamorada del caballo en todas sus disciplinas y en todas sus consecuencias. Intento valorar cada cosa y exponerla de la mejor manera posible. El completo es una disciplina que aúna a el cross, el salto y la doma. En países como Inglaterra, un jinete de completo es una figura tan importante que muchos han sido nombrados caballeros del rey, como el caso de Marc Philippe. En Francia, un jinete de completo es también tiene una repercusión y a nivel municipal hay tantos centros donde se practica el completo, mueve a masas y tiene una repercusión a nivel económico dentro del panorama nacional, de manera que la hípica y todo lo que la conlleva en Francia es la tercera fuente de ingresos del país. ¿Qué es el completo en España y qué está pasando?
Bueno, mira, María Luisa, el completo es en España en estos momentos una de las disciplinas que más está creciendo. Y todo ello, o en gran parte, como mínimo, viene dado porque el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el MAPA, en su momento, hace unos 10 años, creó, como la mayoría de nuestros oyentes sabrán, creó unos ciclos para seleccionar los caballos jóvenes, para fomentar la cría en definitiva en España. De hecho, es esta la misión, por eso era el Ministerio de Agricultura el que se encargó de esta función. Entonces instauró cuatro ciclos, el de Right, el de Doma Vaquera, el de Doma Clásica, el de Salto y el de Completo. He dicho cinco ciclos que se han venido celebrando con regularidad, en algunos momentos y en algunas disciplinas con mayor participación, porque también hay disciplinas más mayoritarias que otras, pero en general han funcionado todos los ciclos bien, pero yo diría que el de Doma Clásica, el de muy concentrado lógicamente en pura raza española, el de caballo de deporte que gestiona Ancades, y el de concurso completo que gestionó desde su creación la Asociación Española de Criadores de Caballos Angloárabes. El ciclo de caballos jóvenes de completo, incluir las tres disciplinas, como has definido al principio, doma, salto y cross, es un poquito más caro de gestionar, pero la Asociación de Angloárabes, la de Española de Criadores de Caballos Angloárabes, yo colaboro mucho con ellos, pero creo que soy objetivo al decir que ha sido la que más ha persistido, más ha creído en ese ciclo y en estos años, y resumiendo, en estos casi 10 años lo que se ha hecho es, además de conseguir lo que pretendía el Ministerio al instaurar este tipo de ciclos, que es hacer que hubiera ganaderos que empezaran a criar caballos de calidad, que pudieran ser los que utilizaran los jinetes españoles en las distintas disciplinas, aparte de conseguir esa función, yo creo que de forma indiscutible, lo que ha sucedido paralelamente es de que muchos jóvenes y no tan jóvenes han aprovechado estos ciclos formativos de caballos para también ellos irse formando, a veces con caballos propios, algunos con caballos criados por ellos, en definitiva. Y durante todos estos años, el sector del concurso completo ha ido creciendo, lógicamente. Hemos pasado de una situación de hace unos 10 años en las que prácticamente el sector era inexistente, había poquísimos concursos en España y lo peor era que en esos concursos la participación era casi simbólica. Hemos pasado a concursos con un centenar de caballos, con 150 caballos, con muchos jinetes nuevos que han optado desde prácticamente el inicio de la equitación por esta disciplina. Y en estos momentos yo creo que tanto desde un punto de vista, como decía, de cría de caballos como de jinetes, el concurso completo de equitación es una disciplina en auge. La prueba es que hemos estado en el último campeonato de Europa. El equipo español ha ganado una Copa de Naciones.
En nuestro equipo ahora tenemos a Carlos Díez, Alberto Hermoso, María Pineda,
Cristina Pinedo. Digamos que estos cuatro que has mencionado, María Luisa, pueden considerar un poco los fijos, y luego hay otros jinetes que como Martí Sala, como Eduardo Villadufresne, como Blasco, como Mateu, que bueno, pues entran, quizá no son tan
esta
fijos.
Esta es la nueva generación, la antigua generación de Centenera, Covigol, Bolger, Gigi Sarasola, que sí. En un momento están ya desaparecidos. ¿Centenera sigue haciendo alguna cosa?
Sí, pero tú, mira, mencionas tú a Centenera, voy a decirte, en el concurso de los Navazuelos, que fue que se disputó la Copa del Rey a primeros de este mes, estuve hablando con Centenera y con su sinceridad, que siempre le caracteriza, y me dice, no estaba corriendo, y dice, es que yo no puedo correr en estos momentos una Copa del Rey como hacía antes, que corría un campeonato de España con un caballo de medio nivel, pero que con un poco de entrenamiento podía estar competitivo. Me dijo, el nivel del concurso completo en España ha crecido tanto que para poder correr ya un campeonato de España o una Copa del Rey, que era un dos estrellas, un campeonato de España que está en un tres estrellas nivel internacional más o menos, dice, para correr esto hay que tener buen caballo y hay que estar también tú muy preparado. Yo en estos momentos para correr esto tendría que estar mucho más puesto, muy entrenado, porque el nivel realmente ha crecido, lo cual dice mucho en su favor por su modestia. Estamos hablando de un jinete olímpico dos o tres veces, un jinete que ha sido campeón de España y 8-9, y como le dije en ese momento y digo ahora, yo creo que es un exceso de modestia por su parte, pero es una opinión que hay que tener muy en cuenta. Él ve cómo está el último campeonato de España, ha sido de un nivel en la dehesa, ha sido un nivel extraordinario, reconocido por todos los jinetes, una construcción de recorridos a nivel completamente europeo. Y el completo está en este momento, en un momento, digamos, máximo, como ha estado nunca en España. Y al mismo tiempo, la federación parece ser que tiene unos criterios como mínimo diferentes a los que yo creo que los criadores de caballos, representados mayoritariamente por la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-Árabes, que han visto hacer una gran labor, temen, yo creo que ese reparto en el presupuesto, esa poca dedicación, ese poca involucración en definitiva, aparente al menos, en el concurso completo de equitación, en su formulación genérica y en lo que se plasma en los presupuestos, yo creo que ha hecho que, bueno, pues el presidente Antonio Campos Peña, que es una persona muy valiente y que se siente responsable y muy involucrado, pues esté pues intentando sensibilizar en general al sector a la disciplina, a los amantes de esta disciplina, para que reclamen un poquito de mayor atención a la federación, porque sería una lástima perder todo este camino andado, que además, y si me permite solamente decir que creo que el completo, aparte de lo que has dicho, en todos los países es una disciplina, en algunos la mayoritaria, en otros, pues en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, creo que tiene una virtud, que es una disciplina que un chico que empiece tiene posibilidad de soñar. Un chico que empiece y no sea un superdotado y no sea un supermillonario quiero decir que no sea un genio de la equitación ni sea alguien que se pueda permitir comprar un caballo de altísimo nivel, tiene como mínimo el derecho a soñar, ¿sabes? Y el ver la posibilidad de que un día...
Soñar y actuar.
Sí, claro, puede estar participando en concursos y puede estar corriendo campeonatos internacionales y ser un jinete, porque no necesita necesariamente comprar un caballo de altísimo nivel. Aparte, España produce algunos de los mejores caballos del mundo. El caballo mejor en el ranking mundial de la World Breeding Federation Sport Horse es un caballo criado en España, Nereo, un caballo criado en Andalucía por la ganadería Beca, pero es que la ganadería Beca y los angloárabes están en el ranking mundial, tienen como una veintena o treinta de esos caballos, jinetes mejores del mundo están utilizando caballo España. España, bueno, es un país, ya se ha convertido en exportador de caballos.
Beca, dentro del mundo del completo y dentro del mundo del caballo de deporte, ha sido un referente que se lo ha trabajado, se lo ha luchado y lleva muchísimos años y es respetado. Una de las cosas más importantes que ahora nos comentará don Antonio Campos, que lo tenemos al teléfono, es esta, ¿no? Que el apoyo que está dando esta asociación a estos ganaderos que están criando en España, porque lo importante del programa de hoy es mencionar y tener en cuenta que además de poder disfrutar de una disciplina, el poder trabajar o competir con un caballo nacido y criado aquí es un honor también. Que no hay muchos que puedan decir que están compitiendo con caballos nacidos y criados en España.
Claro.
A ver, don Antonio Campos, ¿está usted al teléfono?
Sí, al teléfono.
Gracias por escucharnos y gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Don Antonio Campos es el presidente, como os comentábamos, de la Asociación de Criadores de Caballos Angloárabes y fundador de la Escuela de Fundación de Equitación Base. Y nos gusta tenerlo en el programa y que usted pueda definirnos ese desequilibrio en los criterios de la federación a la hora del reparto equitativo de presupuestos que afectan a de alguna manera a que a lo mejor el completo, que es una disciplina que es muy cara de mantener por lo que comportan las instalaciones, por la calidad de los caballos y por el trabajo de los jinetes, porque son tres disciplinas en una.
Sí.
Defínanos, por favor, cómo usted se siente después de todo este trabajo hecho y sentirse como un poco, dijéramos, relegado.
Bueno, no me siento relegado. Yo lo que veo en el completo son unas grandes posibilidades. Santiago lo ha definido muy bien. Permite a cualquier jinete que se inicie en esta disciplina, que ha sufrido unas modificaciones muy favorables porque se ha ganado en seguridad, permite soñar a cualquier jinete que quiera estar en una disciplina olímpica y además con el orgullo de montar caballos españoles, que es una satisfacción añadida. Entonces el problema es que la federación, que es significativo, que es la que tiene que estar trabajando y luchando porque esta disciplina olímpica tenga un relieve superior, tenga un nivel superior y que su obligación es ayudar a los jinetes, resulta que tiene a un equipo hoy dirigido por dos personas y resulta que el presupuesto, que es escaso, pero que es el que es, porque a lo mejor no hay más medios, pues se lo reparten entre estos dos señores fundamentalmente y algunas cosas estructurales federativas más, de manera que a los jinetes no le llega nada. Y entonces aquí la única solución que queda es que solamente puedan acudir jinetes que tengan recursos económicos y que quieran gastárselos. Eso es una injusticia manifiesta. Nosotros, desde nuestra asociación y desde la Fundación de Equitación de Base, que hemos luchado por buscar nuevos talentos y también hemos luchado por tener esos caballos que hoy ya se demandan en el exterior, pues resulta que hemos entregado un testigo queremos entregar un testigo a la federación. Y bueno, si nos lo agradecen, pues estaríamos encantados, pero no es nuestro fin ni nuestro objetivo el agradecimiento de la federación, sino en hacer nuestro trabajo. Y nosotros, con el escaso dinero del Ministerio de Agricultura y con la herramienta de selección de los ciclos, hemos conseguido tener una cría competitiva, que era nuestro objetivo. Y lo digo así porque han corrido campeonatos de Europa, Copa de Naciones, campeonatos del mundo.
¿No sería más lógico que a los caballos nacidos y criados? Porque claro, la hípica es un binomio. La hípica es un jinete y un caballo.
Sí.
El hecho de que los caballos estén nacidos y criados, o sean nacidos y criados en España, ¿no tendría que tener un plus a la hora de la selección para ayudar a los jinetes que compiten con estos caballos a participar en las pruebas mundiales?
En todos los países de nuestro entorno europeo así es. Pero yo creo que esto hay que tratarlo en su conjunto. Y el completo, como anteriormente se ha dicho, es muy caro. Ese es el único inconveniente que tiene. Los demás son todos ventajas. El montar un recorrido de cross es muy caro porque hacen falta una serie de obstáculos y hace falta un espacio que hay que cuidar. Hacen falta jueces de obstáculos. También hay que organizar después una prueba de doma. Como todo el mundo sabe, este es el triatlón de la hípica, y una prueba de salto de obstáculos. Pero la prueba de cross es muy cara. Entonces, ¿qué hacer en los países de nuestro entorno europeo? Pues a los jinetes los cuidan y los miman, porque cualquier entendido sabe que un jinete completo vive con mucha más dificultad y con mucha más trabajo que un jinete de salto. El hecho de tener que preparar un caballo para las tres disciplinas es mucho más complicado. El riesgo, aunque cada vez es menor, pero los jinetes de completo tienen que ser jóvenes, y cuando cumplen una edad ya no pueden mantener este ritmo de trabajo. Entonces, ¿qué hacen en estos países? Pues cualquiera puede observar en Alemania un jinete de completo vestido de uniforme de la policía alemana, que no es policía, es que al jinete lo han contratado con un curso, con el sistema que sea de admisión, pero ese señor representa a su país, o militar. Ese es un tipo de ayuda.
Lo reconvierten en formador.
Exactamente, lo reconvierten en formador, y además lo tienen en el equipo, que es el objetivo. A la actual campeona del mundo, la señorita Aufot, el caballo que ha sido campeón del mundo no es suyo, el Estado en Alemania se lo han comprado. Ayudan a los jinetes de completo prioritariamente, y ayudan a los comités organizadores de completo, porque si no, esta disciplina no se sostiene. Entonces, ese es otro problema añadido. La federación no cuida a los comités organizadores, no ayuda a los jinetes, con lo cual mantener esto es una cosa muy complicada.
Y hablando de infraestructuras, ¿qué pasó con, por ejemplo, la infraestructura de Garrapilos cuando se hicieron los ecuestres del 2002?
Bueno.
¿O qué pasó con las infraestructuras que se hicieron en Barcelona en las Olimpiadas del 92? Porque, sí, claro, uno de los problemas más grandes que yo tengo entendido que tienen los jinetes es el tema de la competición. Competir en, sí, España para, por ejemplo, sí, hacer unos desplazamientos a las infraestructuras adecuadas es muy complicado. Por ejemplo, sí, un jinete catalán, el caso de Martí Sala, que tenga que bajar a competir a Andalucía 1.200 kilómetros, cuando a 30 o 50 kilómetros de su casa en Cataluña está en Francia, que hay una cantidad de centros que cada semana organizan pruebas, pues le pone en fuga de cerebros casi.
Sí, ¿eh? Mire, los tres núcleos de jinetes que tenemos en España actualmente, el mayoritario está en Andalucía, seguido de Madrid y Cataluña, son los tres puntos. Sería muy razonable tener en España pruebas para que los jinetes no tengan que salir fuera, lo más cercana posible. Actualmente la federación, que no planifica, la federación, los dos personas que hay ahora mismo en la comisión de completo responsables de la disciplina, si se mira el calendario y mirando a los Juegos de Río, que es el objetivo que la propia federación marca, Pues hay que competir en nivel 3 estrellas. Pues no hay ninguno programado en España. Eso obliga a los jinetes a salir y a hacer miles de kilómetros cada año, y además con un problema añadido, compitiendo con nuestro país vecino, que es Francia, que tiene muchísimos jinetes, con lo cual subir en el ranking compitiendo con los mejores del mundo, pues está muy bien que lo hagamos en las competiciones oficiales, pero en las preparativas y en las clasificativas parecería más razonable hacerlo en el sitio más próximo al domicilio de los jinetes. España abandonó esas instalaciones a las que se ha referido, de Jerez y de Cataluña, y bueno, somos en eso bastante despilfarradores, pero ese es el mismo problema que hoy tenemos. Nuestra federación no administra los recursos ni los distribuye debidamente. En completo, yo creo que con el número de pruebas que hay y el trabajo que realizan estos señores, lo mejor es que no existieran, que hubiera una persona que se contratara para determinadas cuestiones. Ahora, en el año 2014 ya ha habido una serie de profesores contratados, pues esos mismos profesores son los que tendrían que ejercer de directores técnicos o de jefes de equipo, como de hecho el año pasado se contrató, estando estos dos señores en el mes de agosto, en el Campeonato Europa de Juveniles, pues contrataron a un jinete que tiene bastante más experiencia que los dos juntos. Bueno, pues a los jinetes le puede ayudar más. Ellos estaban de vacaciones y encima se incurrió en un gasto extra. Por eso
pero puede
estoy
ser,
denunciando
puede ser
la
que
falta de administración.
Perdone, pero puede ser que el problema, como algunas veces he comentado con algunos jinetes, ¿no? Justamente fue Cayetano el que ni siquiera sabía que el hecho de tú entrar en un comité técnico o en una junta directiva, tienes que renunciar a la competición. Entonces, el jinete que es vocacional, por muchas ganas que tenga de transmitir, quiere seguir compitiendo, y para estar en un cargo de responsabilidad tiene que renunciar a la competición. Por esto a lo mejor en la federación las personas que gestionan es difícil que puedan entender esto, porque muchos no han sido jinetes, otros sí. Los que están empezando ahora, por ejemplo, en el caso de la Doma, se está solucionando bastante bien porque están entrando jinetes que han renunciado a su carrera profesional para transmitir y para seleccionar a los demás. Pero en la disciplina del completo, ¿hay alguien que haya renunciado a la competición para estar en un gabinete de asesoramiento y gestionando?
No hay, pero hay gente jubilada, gente mayor, que ya no está en activo o que si se le propusiera lo aceptaría. Hay en todos los países del mundo hay mucha gente que no cobra voluntaria. En mi asociación y en la FEBA, todas las personas que estamos en la junta directiva nos pagamos nuestros gastos íntegramente. Aunque haya una competición donde vayan caballos angloárabes o vayan niños de la FEBA, la junta directiva asume eso, porque es que si no se hace así, los jinetes no tienen posibilidad de tener ayuda. En nuestro caso serían los criadores. Entonces, yo creo que cuando se ocupan estos cargos hay que tener conciencia de que si hay un euro, ese es primero para el jinete. Y después para todo lo demás. Que no hay que tener un director de la disciplina o un asesor, porque es que además estos señores no van a los concursos como los jinetes durmiendo en el camión y transportando ellos sus caballos y pagándose sus comidas. No, ellos van en sus aviones y después en sus coches alquilados y en hoteles y en dietas, invitan a comer a la gente si hace falta, a costa del presupuesto de la federación. Eso es muy serio. Eso no se puede aceptar. Yo creo que es una barbaridad que esto pase año y otro año. Por eso hemos ido al Consejo Superior de Deportes y por eso hemos llegado incluso a la diputada del Partido Popular del Congreso. Hemos denunciado esto y queremos saber los detalles, porque si se mira el presupuesto se ve el sueldo de cada una de estas personas, que yo creo que tanto el director técnico como el asesor técnico cobran un sueldo o unos emolumentos por todos los conceptos en una cantidad superior cada uno de ellos al presidente del gobierno. cuando no tienen ni una competición en España, digamos, clasificatoria para los Juegos. Cuando el trabajo que se le pide, que tenía que haberse hecho en tiempo, como lo han hecho los de Doma y Saltos, ya lo hemos dicho, no lo han hecho. Hay un plazo, la FEI exige que el 1 de octubre el calendario esté hecho, y estos señores no lo han hecho. El 1 de octubre había 3 o 4 pruebas de completo en España programadas. Y entonces ahora vienen las improvisaciones, los cambios de criterios, la absoluta falta de planificación, de ocupación, y por eso la conclusión a la que llego es que el completo a la federación no le interesa. ¿Y cuáles son las causas? Pues no lo sé.
Entonces, por ejemplo, estos jinetes como Albert, como Carlos, como Martí, que están cumpliendo sus sueños y además muy bien.
Muy bien, sí, sí.
Muy bien, a costa de su bolsillo.
A
costa de sus caballos.
Y de su trabajo.
Y de su trabajo. ¿Vale? ¿Tendrán que dejar de soñar?
Yo espero que no. Para eso estamos las personas que defendemos esto. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Yo creo que cuando se ocupa un cargo como el que yo tengo de la asociación, mi obligación es hacer lo que estoy haciendo, lo cual no me agrada en absoluto, porque esto no es agradable. Pero no hay más remedio que denunciarlo, porque es que si no, estos dejarán de soñar, y yo no quiero que dejen de soñar, porque las posibilidades que tiene España en esta disciplina son enormes.
Pero entonces, en este caso, si tuviéramos que buscar una infraestructura para poder conseguir tener un 3 estrellas en España, ¿dónde estaría esta infraestructura?
Están instaladas. Vamos a ver. La federación hace 4 años, en las anteriores Olimpiadas, nos pidió a la Asociación de Angloárabes que si podíamos organizar 2 internacionales de 3 estrellas, que son los únicos que sirven para clasificar. Nosotros no somos comité organizador, pero como habían aburrido a todos los comités organizadores de España, porque no les pagan, porque del presupuesto, como he dicho, no llega nada ni a los jinetes ni a los comités organizadores, o una cantidad tan pequeña que no permite ni siquiera pagar los gastos, pues nosotros dijimos que sí, que estaríamos dispuestos, que lo haríamos por apoyar a esos caballos, esos jinetes que estaban ya alcanzando estos niveles para el Campeonato de Europa 2011 y 2013. Y lo hicimos, y además la calificación que nos dio la FEI fue muy buena. Vino Pierre Michelet, al que contratamos, y contratamos a los mejores jueces, y los jinetes nuestros sacaron una buena puntuación, porque aunque vinieron extranjeros, porque les encanta venir a España, lo hicimos en el Hipódromo de Dos Hermanas, que tiene una cosa que no lo tiene casi ningún circuito en Europa, que es que todo el recorrido está drenado, y aunque caigan 50 litros en la noche antes, allí no hay problema para concursar. Eso es un valor incalculable, y bueno, se hizo, pero hemos tenido que dejar de hacerlo porque se nos prometía que nos iban a dar una cantidad y después nos daban menos, y se nos ponían muchísimas trabas, lo cual demuestra la falta de interés, primero, del presidente, que es el que yo creo que es la persona responsable de la federación, que tiene ahí a unas personas que no son las adecuadas y que incluso no debieran de estar, porque si resulta que del presupuesto que hay, todo ese dinero se gasta sin tener en cuenta el perceptor prioritario, que es el jinete, pues a mí no me sirve esa estructura.
No, pero no debe ser algo generalizado. Una vez entrevistando a Albert Hermoso, él me comentó que nosotros en España teníamos una cosa que no tienen en otros países, que es el sol, y esto no nos lo pueden comprar.
Es verdad.
En el caso de las infraestructuras y en el caso de las instalaciones, nos hemos reconvertido ya a nivel genérico para todas las competiciones, no solo la de caballos, ¿no?, más en anfitriones,
sí,
que en fomentar a nuestros propios deportistas.
Sí, sí, yo estoy seguro que igual que hay circuitos de doma y de salto en España que tienen mucho éxito, lo habría en completo. Pero es que en completo no hay nada, no hay más que pruebas nacionales. En el 2014 no hubo ni una sola internacional, pero ni de una estrella.
Bueno, vamos a poner un poquito de música.
Sí.
Para calmar a las fieras, si le parece bien.
Me parece perfecto.
Y luego vamos a hablar de algo bonito. Vamos a hablar de lo que es la formación y la equitación de base.
Me parece perfecto.
El clan del domingo sigue repartiendo vitaminas musicales. Los domingos a las 13 horas. Lo más estimulante y gratis. No te lo pierdas.
Segurosipicos.com. Especialistas en seguros del entorno hípico. 93414-3939. Pertenecemos por afición al mundo de la hípica y por profesión somos correduría de seguros. Seguros de vida para caballos, incluyendo la hospitalización por cólico y fracturas graves, seguros para amazonas y jinetes, centros hípicos, profesionales, monitores, veterinarios. Segurosipicos.com. Somos pioneros en España en este tipo de coberturas. Segurosipicos.com. 93414-3939. Nuestra experiencia es nuestro mejor aval.
Señor Campos. Señor Campos.
Dígame.
Hablemos de los caballos angloárabes. Hablemos de qué tienen de distinto, qué tienen de bonito. Estamos en la radio. En la radio la gente tiene que utilizar la imaginación cuando estamos hablando y poner un poco de su parte. Entonces, cuando se para describir a un caballo angloárabe, usted es la mejor persona, ¿no? Defínaslo,
bueno,
por favor.
Yo creo que el caballo angloárabe es un animal que tiene el privilegio de disponer de sangre árabe, del caballo de pura raza árabe, que es un caballo que la supervivencia le caracteriza, además de su belleza y su resistencia. Eso es muy interesante para la disciplina de concurso completo de equitación. Y también tiene la suerte de tener la sangre, pura sangre inglesa, que es el animal con una prueba de selección más dura, que es la carrera, donde podemos utilizar esa genética a lo largo de los años, que hacen que los caballos que ganan en carreras pues tienen un corazón, tienen un deseo de batir al contrario, tienen una resistencia ósea y un tejido muscular idóneo. El cruce de esas dos razas puras fue el origen de esta tercera raza pura, que se creó en sus comienzos en Francia y que es el primer Stud-Book español, 1884, es el angloárabe. Un caballo bello, distinguido, resistente, veloz y muy listo.
Si habláramos de las tres sangres y le tuviéramos que incluir la parte hispana, ¿qué parte hispana le pondríamos?
Pues yo creo que sería una buena aportación. Ha habido muy buenos caballos en España con las tres sangres. De hecho, en el campo de esta tierra de Andalucía se usa mucho para las faenas de campo.
Es que usted hablaba de Dos Hermanas y de las instalaciones de Dos Hermanas, pero Dos Hermanas tenía una tradición vaquera con caballos de tres sangres, con los hermanos Tirado,
sí,
que era increíble, que había llegado un momento que estos caballos eran una maravilla verlos trabajar,
sí,
en lo que era el trabajo de campo. De hecho,
sí,
el trabajo de campo sería casi el cross, pero bueno, en llano.
Sí, sí. Ese es un cruce extraordinario que gana en docilidad. El caballo español es un animal que tendría unas posibilidades enormes también si aquí en España pues tuviéramos escuelas de equitación. Creo que sería un trampolín para esa raza el que algún día en España tuviéramos cubriéramos una deficiencia que es el número de escuelas de equitación de base.
Hablemos de la formación, porque nos queda poquito rato y a mí yo no quiero despedir el programa ni a usted ni a Santi, sí, sin hablar de la base, sin hablar de lo que es la equitación base.
Pues la Fundación de Equitación de Base se creó precisamente con la intervención de prácticamente todas las asociaciones de criadores que están en su junta directiva. Se creó para buscar precisamente jinetes, porque en España tenemos una cría muy importante, pero no tenemos jinetes. Y los caballos, si no se montan, no se pueden poner en valor, ni se pueden desarrollar deportivamente. Es absolutamente necesario que algún día algún político se dé cuenta de la necesidad de crear una industria que es la que supone, como se ha dicho anteriormente, en cualquier país de Europa, y la fórmula más eficaz es con las escuelas de equitación de base.
En la equitación de base, si no me equivoco, son los mismos jinetes los profesores de estos niños que, dando clinics puntuales, transmiten sus experiencias y su técnica a estos niños que empiezan.
Sí, en el concurso completo hay un ambiente muy muy bueno. Se ayudan, los mayores ayudan a los pequeños en cada concurso, en cada competición. Incluso le montan los caballos a los que tienen algún problema. Pero también desde la Fundación organizamos, en la medida que podemos, que no es mucha, organizamos clinics de un día para abaratar los costes. Hacemos algunas exhibiciones por determinadas zonas rurales. De hecho, de este trabajo salió precisamente Carlos Díaz, entre otros de los muchos jinetes que hoy están arriba en el ranking de España.
Digamos que hagamos un, ya para terminar, ¿cuántos niños o cuántas personas practican exclusivamente la disciplina de completo y están federadas?
Bueno, ahora mismo han publicado, la FEI ha publicado el número de jinetes que tenemos de nivel de una estrella internacional por categorías, y si no me he equivocado, anoche concretamente que lo vi, hay más de 80. Hace dos años éramos más de 100, o teníamos más de 100 jinetes con nivel internacional de una estrella. Como he dicho, las posibilidades son enormes. Eso ha sido solo con el impulso de del ciclo de caballos jóvenes, fundamentalmente, y de la FEBA. Las federaciones territoriales, algunas de ellas colaboran.
¿No piensa que si, por ejemplo, se consiguiera aumentar este número de practicantes de concurso completo, la federación, en el momento de repartir presupuestos, aumentaría la partida?
Pues mire, ese es un argumento que ellos utilizan, pero yo me he ocupado de ver el número de jinetes que hay de completo en Francia, en Alemania, en Italia, y es proporcional al nuestro. Es decir, siempre hay más jinetes de salto, después siempre hay más jinetes de doma. Entonces el argumento de decir en completo el presupuesto es menor porque hay menos jinetes, ese no vale, porque son tres disciplinas olímpicas, y el completo, como he dicho antes, si se quiere mantener hay que primarlo, hay que cuidarlo, hay que darle lo que necesita. Y eso lo puede hacer la federación en el momento que considere oportuno hacerlo, o el Consejo Superior de Deportes, que es el que tiene que velar por los presupuestos de las federaciones. Igual que nosotros en nuestra asociación dedicamos más de los recursos, porque así lo considera el Consejo de Dirección, al completo, porque sabemos que si no, desaparece.
Bueno, vamos a poner velitas, vamos a poner ilusión y ojalá que esta fundación donde usted está apoyando a estos niños vayan aumentando el número de practicantes de completo y la federación responda de una forma más positiva. Hemos dejado aquí a que la gente escuche donde a lo mejor pueden existir ciertos problemas y esperamos que la federación lo tenga en cuenta y se solucionen las cosas, porque como usted ha dicho, viene Río y yo no sé cómo estarán los bolsillos de Martí, de Carlos, de María, de Cristina, de toda esta gente para poder irse pagando viajes a Polonia, viajes a Francia, viajes a Australia, para poder participar en unas Olimpiadas. Entonces vamos a poner un poquito de ánimo y de buen corazón y a ver si las cosas se solucionan.
Esperemos que así sea y lo hagan en este mismo ejercicio, porque es muy importante.
Muy amable por respondernos. Sabe que a mí me hubiera gustado más tenerlo aquí sentado a mi vera y con Santi, porque las conversaciones surgen más fluidas y hay más hacemos una exposición más clara, pero bueno, ha tenido que ser por teléfono. De todas maneras, aquí tiene su micrófono para cuando usted quiera volver.
Muchísimas gracias.
Muy amable, buenos días.
Buenos días.
Santi, ¿cómo están las cosas? ¿Difíciles?
Bueno,
¿o no?
Don Antonio Campos, presidente de AECA, es ganadero, es propietario de caballos que están compitiendo, pero sobre todo, y eso a veces puede haber confundido a alguien, sobre todo es un apasionado, es una persona que se ha involucrado mucho porque ha visto como algunos jinetes que eran chicos, Carlos Díaz, el actual campeón de España y campeón de España también de 2013, una persona que hacía doma vaquera, exhibiciones así populares en romerías y demás, y de eso ha pasado a ser campeón de España y el segundo mejor jinete de España o tercer mejor jinete de España en el ranking de la FEI. O sea, es un jinete que ha corrido unos Juegos Ecuestres Mundiales, que ha corrido varios campeonatos del mundo de caballos jóvenes. En definitiva, ha visto toda esta promoción y generación de jinetes formarse y les ha cogido un gran afecto. Y yo
es como
pienso,
un papá, sí, defendiendo los intereses de sus hijos.
Papá muy sensato y con muchos argumentos. Le mueve la pasión, pero está cargado también de razones y de razón. Y entonces ese es el motivo por el cual él pelea de esta forma para conseguir que toda esta generación de jinetes que han hecho tanto y han gastado tanto, y eso hay que verlo, ¿eh? Para valorarlo hay que asistir a un concurso, ver cómo llegan en sus camiones después de hacer 1500 kilómetros, irse a Portugal a correr a Barroca para buscar unos mínimos que les exige la Federación Internacional para luego poder participar en otro concurso.
Es otra solución también, ¿no? Ir participando en Portugal, que a los del sur les queda más cerca.
Sí, claro.
Los catalanes tenemos, tú sabes más que yo de todo esto, pero los catalanes se están desplazando hacia Francia, ¿no?
Bueno, es lógico. Yo pienso que eso tampoco nos tendría que preocupar. Es más, para nosotros que somos un país anfitrión en general, pero también un país de cría de caballos duros, como siempre comenta Albert Hermoso, una persona con muchísima experiencia como jinete y también como persona que es proveedor en este momento de jinetes europeos de caballos, porque nos reclaman caballos criados en España, pues tienen una cierta rusticidad. Quiero decir con
pero
eso
es que esto es irrisorio. O sea, yo sé que tenemos jinetes aquí, herradores, que están dando y suministrando alumnos a otros países y están formando a alumnos de otros países, sí, porque aquí no se les valora, o porque aquí a lo mejor nos falta cultura hípica. ¿Tú qué piensas? ¿Somos jinetes de a pie?
Bueno, yo creo que hay que ser realista. Aquí lo que falta es sector. Yo creo que la gente, antes hablábamos, ¿cuántos jinetes le has preguntado a María Luisa, al presidente, don Antonio Campos Peña, ¿no? Y ha dicho, ¿cuántos jinetes federados? Es que en España la mayoría de jinetes no están federados. Es que en España el sector tiene que estructurarse, entiendo yo. Tampoco vamos a entrar, ya ha sido una mañana con suficiente dosis de polémica, ¿no? Pero lo que yo pienso que es importante es que bueno, pues que los jinetes corren en Francia, pues muy bien, pues verán nuestros caballos en Francia. Lo importante, a mí me parece, es que todo el mundo sea consciente de que el sector del caballo, y el sector ecuestre, que para mí son dos cosas muy parecidas, pero no exactamente la misma, que el sector del caballo en España es muy importante desde un punto de vista económico y lo podría ser muchísimo más. Estamos hablando de muchos problemas de desempleo, muchos problemas de reconversión de los sectores, de búsqueda del modelo productivo y tal. Y bueno, pues este es, pues si quieres, un pequeño peón o un pequeño granito de arena, pero yo creo que puede ser importante de cara a ayudar al progreso del Producto Interior Bruto en general, ¿no?
Puede ser esa falta de unión dentro del sector,
claro.
Lo que esté provocando esto. Mira, una curiosidad, y si me equivoco, yo siempre pregunto, porque a veces con el tiempo te das cuenta de que te falta aprender todavía muchas cosas. Pero, por ejemplo, en Francia un caballo que nace se llama silla francés, punto.
Sí.
Y es un caballo de deporte. En España tenemos cuántas asociaciones y tan difícil entender como ANCE tiene que es la Asociación Nacional de Caballo Español.
Esto que explicas no es exactamente así. Mira, en Alemania acaba de unirse la raza hanoveriana con la Rheinland y ha sido porque precisamente en Alemania hay como 10 o 15 razas diferentes de caballos. Pero es que en Francia hay una polémica tremenda. También porque el silla francés, no todo caballo que nace en Francia es silla francés, nos ocuparía un programa, si quieres un día hablamos de cría, que yo creo que hay temas muy divertidos a la vez que interesantes.
Porque tienes que seguir viniendo, ¿eh?
Espero que seguro que, como decía antes, es un medio, el de la radio, muy cómodo porque, aunque sea tan antiguo, es algo que permite a la gente seguir haciendo cosas y escuchándonos y desconectar mentalmente cuando decimos cosas que no son tan interesantes. Pero para decirte esto de las razas, mira, en Francia había la raza silla francés. Para que un caballo sea inscrito como silla francés, pues no es necesario, no es suficiente con nacer en Francia, ni tan siquiera es imprescindible. Un caballo nacido en España o en Alemania puede ser silla francés y cumple unos requisitos. Esos son que los reproductores, o sea, el padre y la madre, cumplan esos requisitos, que estén aprobados por la raza. Pero es que en Francia ahora quieren recuperar otra raza, que es el anglo-normando, y se ha creado otro stud-book y tal. O sea, y en España hay diferentes razas, como es lógico, en función también de cuáles son sus antecedentes genéticos, y eso está bien. Y hay una raza que es el CDE, que es una de más reciente creación, que está empezando a tener importancia internacional, sobre todo, y precisamente en concurso completo de equitación. Pero es que en España no se ha hablado, antes hablábamos de la difusión, de la federación, demás. Yo no sé quién es el responsable, a lo mejor nosotros también tenemos una parte de esa culpa, pero España ha sido campeona del mundo de raid, y eso no se ha enterado nadie. Campeón del mundo de raid es algo tremendo y algo, pues, que no se produce cada día, y en cambio
en horseball han sido campeones del mundo también.
Bueno, y hay un señor que corre con coche en el Dakar y queda el 24 y se le da mucha repercusión. Yo no tengo casi ningún amigo que corra en coches por la montaña.
Pero esto es mi queja siempre, de que a lo mejor los medios sensacionalistas o los medios abiertos al público más populares nunca hablan de caballos, nunca dan la difusión de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, nosotros con Tribuna Hípica lo que intentamos hacer es esto: darle a la hípica y darle a los caballos su espacio dentro de la cultura popular que existe. Y que existe, y como tú muy bien decías, a lo mejor el problema es que no están todos federados, o a lo mejor el problema está que todavía esto crea hay una falta de cultura hípica.
Hay que dar el sitio, pero siempre yo creo que si algo nos caracteriza a todos, a mí también, supongo, es que siempre criticamos y hacemos poca revisión de nosotros mismos. Hay que darles el sitio. Todos los señores que no están federados, todos los señores que están practicando la equitación, que son muchos en cualquier pueblo, hacen una concentración hípica y aparecen gente anónima que no sabías ni que tenían caballo, y aparecen ahí cientos y cientos de personas, aficionados, amantes de los caballos, que cada uno le oyes contar sus anécdotas a diestros a tu alrededor, oyes contar cosas muy similares, porque todos, bueno, pues esta gente hay que, yo entiendo, hacer que afloren, que disfruten estando en lugares que no, que ahora mismo a lo mejor consideran elitistas, el estar federado, el estar en competición, a veces se considera elitista. Sin querer particularizar o sin querer monopolizar el concurso completo, una de las cosas que tiene es que el hecho de que, sobre todo la prueba de cross, al desarrollarse a campo abierto, al desarrollarse normalmente en instalaciones de entrada gratuita, y el poder ir con toda la familia, la gente puede ir con el perro, ir a merendar, tal, una prueba de cross como tiene una duración cada caballo, pues a veces en una prueba importante son de 10, 14 minutos.
Es básicamente rural, claro. Eso es como pasar el día en el campo.
Es una buena disciplina y a veces no le hemos encontrado esa virtud o esa característica para integrar personas que son aficionadas al caballo, pero que hasta ahora no han estado, digamos, censadas, que no han aflorado, no han estado dentro del circuito de la competición. Y no me refiero que afloren y acudan como jinetes, pero a lo mejor acompañados de sus hijos, que sí, viendo esto, podrán un día decidir, oye, lo que estoy viendo, a mí me gustaría practicarlo. Y ahí vuelvo a enlazar con lo que casi hemos empezado, tú hablando de las estrellas y yo hablando de los sueños. Y ese niño ahí, en el completo, puede tener ese sueño, y un sueño que es justificado. En España hay un jinete que se llama Francisco Campos, Francisco Gaviño, que con 17 años acaba de participar en el Campeonato de Europa de completo, y hace 3 años me acompañaba a mí cuando yo estaba juzgando y no había montado nunca caballo. Digo, 3, pues eran 4. Y me acompañaba a mí con los papeles viendo caballos y cuando yo estaba
haciendo... Eso es lo que tenemos que hacer. En vez de arar, tenemos que empezar a sembrar. ¿Te parece bien?
Me parece bien.
Contratado, contratado para ya, para siempre.
Gracias, María Luisa.
Nos despedimos hasta la semana que viene. Si quieren volver a escuchar el programa, saben que pueden hacerlo en el enlace de Radio Canal Barcelona el lunes que viene, y si no, en el Facebook de Tribuna Hípica esta tarde mismo. Y nos despediremos con esta frase: el aburrimiento es algo desconocido entre los amantes del mundo del caballo. Al igual que los agricultores y la gente del campo basan su vida, o la basamos, y nuestras costumbres aceptando las leyes de la naturaleza.
Quebradas. final todos somos solo un montón de tierra. Al final todos somos solo un montón de tierra.
Muntes a cavall i encara no estàs federat? Gaudeix del teu esport preferit amb seguretat. Ara, des de només 41 euros, pots gaudir d'una assegurança d'accidents amb les millors condicions del mercat. Informa't al telèfon 93 303 0160 o bé consulta la pàgina web de la Federació Catalana d'Hípica www.fchipica.cat. La Federació i tu, el binomi perfecte.